Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobó el pasado viernes que la tauromaquia sea patrimonio cultural propio e inherente a la personalidad de la ciudad. Igualmente, se ha solicitado a que Ciudad Real se promocione como destino turístico de referencia, destacando su carácter de ciudad taurina y defensora de este arte. Y de la misma forma, se ha dado el visto bueno para que se inicien los trámites para instar al Gobierno Central para reconsiderar por parte del Ministerio de Cultura la decisión de no convocar el Premio Nacional de Tauromaquia 2024 y restablecer con normalidad dichos premios. Yo la verdad es que no salgo de mi asombro con estas cuestiones que el Gobierno Municipal de PP y Vox en Ciudad Real han realizado. Vamos por partes. Que la tauromaquia se declare patrimonio cultural de la ciudad nos parece genial como un acto de demagogia barata y de cara a vendernos la moto a los aficionados. Pues como deberían saber nuestros políticos, la tauromaquia ya ha sido declarada Patrimonio Cultural de España mediante la Ley 18/2013, al igual que Castilla-La Mancha, en acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de diciembre del 2011, se declaró a la Fiesta de los Toros Bien de Interés Cultural. Y que yo sepa, Ciudad Real está en Castilla-La Mancha y en España. Por lo que esta medida, que está bien de cara a la galería, no es más que un brindis al sol para nombrarse abanderados de la fiesta nacional de cara a la galería. Respecto a que la capital se promocione como destino turístico de referencia, destacando su carácter de ciudad taurina y defensora de este arte, no sé si es una especie de broma o algo parecido. O sea, que queremos promocionar turísticamente Ciudad Real como destino taurino, pero no promocionamos, subvencionamos, ayudamos, díganlo como prefieran, económicamente la Feria Taurina de la Virgen del Prado de la capital. No promocionamos los festejos menores, no promocionamos a los toreros de la tierra ni a los ganaderos. Nos limitamos a dar 36.000 euros para la reinauguración de la Plaza de Toros para un festejo al que no era necesario ayudar económicamente porque el éxito estaba asegurado. Y abandonamos a su suerte la Feria Taurina de la Virgen del Prado de agosto, que debe ser el pilar fundamental para conseguir los éxitos futuros. Permítanme que les diga que están ustedes muy equivocados. Ustedes, responsables políticos, se piensan que tras el éxito de la corrida inaugural, las empresas, los toreros y todo el mundo del toro se va a pelear por estar en Ciudad Real. Y esto es un grave error y un gran error, porque se debería haber utilizado el tirón de la reinauguración para cerrar una feria taurina de agosto fuerte y rentable. Por el contrario, nos vamos a encontrar con que a la hora de adjudicar la plaza no quede prácticamente tiempo para poder organizar una feria potente y más sin ningún tipo de ayuda económica. Y créanme que puede haber problemas y la jugada que tienen preparada desde el ayuntamiento les salga mal y se encuentren con una escalera de color que lleve otro jugador en esta partida. Como siempre digo, eso se demostrará con paciencia y memoria. Y aunque de lo segundo ando escaso, a lo primero no me gana nadie. Lo de solicitar que Ciudad Real inicie los trámites para instar al Gobierno Central para considerar por parte del Ministerio de Cultura decisión de no convocar el Premio Nacional de Tauromaquia 2024, pues es otro brindis al sol. Porque como podrán ustedes imaginar, a Pedro Sánchez y al ministro de Cultura le trae al pairo lo que un pleno en un ayuntamiento pueda o no decidir. En otro orden de cosas, se ratifica que la prohibición de los festejos taurinos en Colombia llegará en el año 2027. Después de varios intentos sucesivos, el Congreso de Colombia aprobó este martes una ley que prohíbe las corridas de toros en el país sudamericano, con 93 votos a favor y 2 en contra. La Cámara de Representantes le dio el sí definitivo al proyecto que prohíbe también otros tipos de entretenimiento cruel con animales, según ellos, como el rejoneo, las novilladas o las bercerradas, y establece que las plazas de toros se transformen en escenarios aptos para eventos culturales y deportivos. La prohibición de las corridas de toros entrará en vigor en 2027. Y esta es una noticia muy triste y aunque la veamos de lejos, nos puede afectar muy de cerca, porque como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Comenzamos. Thank you.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y hoy traemos a los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a uno de los nuestros que quizá está demasiado olvidado por empresas, demasiado olvidado por algunos ayuntamientos que lo permiten, y tenemos todos que poner nuestro mea culpa, también quizá demasiado olvidado por los aficionados, pero que hoy lo tenemos en los micrófonos para darle voz y para recordarle que va a hacer de nuevo el pasillo en la Plaza de Toros de Ciudad Real. Fernando Tendero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, ya hay que preguntar por la salud, porque desgraciadamente hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente, y sé que la vida te cambió hace 2 años, que tienes una criatura maravillosa que a cualquier padre le cambia la vida, pues eso, pues una criatura que ahora es por la que vive uno y por la que sueña y por la que trabaja y por la que se levanta, pero que tú no has dejado de torear y no has dejado de estar preparado siempre.
Sí, Manuel, así es, ¿no? Bueno, la vida con los años, ya llevo muchos años en esta profesión y eso me parece que ya son 13 o 14 años alternativos, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, la vida, bueno, pues te lleva a dar pasos y, bueno, uno de ellos fue mi hija va a hacer 2 años en unos días y, bueno, y pues ahí compaginando todo, ¿no? La niña, el trabajo y los toros, ¿no? Aquí hay una vocación muy grande que es lo que le lleva a uno a seguir adelante. O sea, no es igual hace 15 años que uno se dedicaba exclusivamente a torear y a entrenar que ahora hay muchas cosas en la vida, ¿no? Pero bueno. La vocación muchas veces puede a todo y el amor a esto del toreo pues te hace seguir entrenando y seguir persiguiendo tu sueño, aunque parezca muy utópico, aunque parezca que es imposible, pero bueno, uno torea porque es lo que le gusta, lo que le ilusiona y nadie te obliga, ¿no?
Fernando, pero también me imagino que a los toreros que toreáis poco y que tenéis pocas oportunidades, os motiva el haber visto a toreros que han pasado por vuestras circunstancias. Se me viene a la cabeza Emilio de Justo, por ejemplo, y que luego llega un momento en el que le dan esa oportunidad y la aprovecha. Eso me imagino que será el sueño de todos los que tú ahora, como por ejemplo tu caso, que tienes un trabajo, tienes un horario, tienes unas obligaciones familiares y luego encima tienes que sacar tu tiempo para que en el momento que te llamen para esa oportunidad, estar preparado, porque luego el público no tiene por qué saber las circunstancias de cada uno, ¿no? A ti te van a exigir igual que a ti que al que lleva 40 corridas de toros.
Eso es evidente. O sea, tú cuando haces el paseillo, la gente que paga su entrada, además, la gente no tiene por qué saberlo, o sea, van a ver un espectáculo y es que además, o sea, no debería influir, ¿no? Si tú no estás preparado, si no tienes tiempo, pues no te presentes a torear, lógicamente. O sea, no es una excusa, o así lo veo yo, por lo menos. Quiero decir que, bueno, cuando hacemos el paseillo, pues somos conscientes de lo que tenemos y no hay excusas que valgan, y quien tenga tiempo bien y quien no, pues que no se dedique a ello, así es. Entonces, bueno, pues ahora evidentemente uno valora mucho más el tiempo que le puede dedicar a entrenar, porque es más complicado, claro es. Y bueno, y como te digo, pues todos tenemos el sueño, ¿no? Que una vez lo veas más fácil, otra vez con los años ya piensas que es un imposible, pero ahí sigues teniendo un poco esa cabeza que un día se escapó un toro en ese momento determinado y tú sabes que tienes esas condiciones y crees que puedes cambiar todo, aunque sea muy difícil. Pero bueno, si es el sueño, ¿no?, de los toreros, y así es esta profesión, no es una profesión vocacional, como te he dicho al principio, y que no lo vea así, pues, o sea, aquí no se puede estar como un trabajo.
Está esto, claro, pues, no es un trabajo cualquiera, evidentemente, y además que luego, como tú decías, el público no tiene por qué saberlo, pero es que el que no lo sabe de verdad es el toro, el que sale por los chiqueros y el que te va a juzgar a razón de cómo tú
sí,
estés.
Sí, ese te pone en tu sitio rápido, sí.
Ese te pone en el sitio rápido. Bueno, Fernando, me imagino que cuando te llamaron para participar en el festival del día 29 de junio, que organiza la Diputación Provincial con motivo del Día de la Provincia y que en este caso la empresa que lo va a llevar a cabo es el amigo Luis Pérez, con el que tanto relación has tenido tú porque fue tu apoderado en una época, pues me imagino que sería pues mucha ilusión, ¿no?, el poder volver a hacer el paseillo en Ciudad Real, que si no me falla la memoria, la última vez que toreaste en Ciudad Real fue la de Victorino, y ese toro que después de cuajarlo te fuiste a los medios a matarlo y pinchaste, que te pudo haber cambiado la vida, pero bueno, la vida es así.
Sí, bueno. Ciudad Real es una plaza, Manuel, que ya no en lo profesional, sino me ha marcado mucho lo personal incluso. Porque es que tengo muchas historias vividas desde que yo empecé, ¿no? Incluso yo toré una becerrada allí, toré dos novillas con caballos, fue una novilla muy famosa de Saltillo, un mes de julio. Fui una sustitución que me llamaron la noche antes de las 8 de la tarde y fui el triunfador de la feria el año de José Tomás. La corrida de Vitorino, la corrida de los Chopes y la última... Ahí te has equivocado, te voy a corregir.
Sí, puede ser, porque yo memoria no tengo, no hay ninguna, vamos.
Sí, fue una corrida con Joaquín Galdós y con Juan Leal.
Lleva razón.
Fue
la última corrida que se le dio en Ciudad Real.
Antigua,
sí, señor.
Antes de las obras.
Sí, señor. Que fue triunfado en la feria Juan Leal ese año y que
fue triunfado en la feria, sí, con un toro que fue excepcional, un cuarto de la tarde. Y esa fue la última corrida de toros que yo toreé, o sea, la última corrida que hubo antes de la...
Y que hubo antes del cerrojazo de tanto...
Que hubo antes, bueno, pues luego llegó la pandemia y luego llegó las obras y llegó un poco todo, ¿no? Pero sí, fue esa última corrida de toros.
Y me imagino que muchísima ilusión el volver a ver pues esa plaza, que no sé si has tenido la oportunidad de verla, creo que no has venido por aquí en la inauguración y que pues ha quedado preciosa y que me imagino que a cualquier torero de la tierra pues hacer el paseo en la capital pues tiene que ser algo especial.
Sí, claro, no, hombre, no he podido ir, esa es la verdad, pero bueno, lo que he podido ver, cómo ha quedado, pues ha quedado maravillosa y muy bonita, ¿no? Y además tengo muchísimas ganas de ir. El primer día que vaya a ir va a ser el día que voy a torear el festival. Además ya no tengo ganas de ir antes. Quiero ir ese día directamente y bueno, mucha ilusión, ¿no? Por lo que te he dicho, porque son muchos recuerdos, son muchos años. He entrenado durante muchísimos años en la Plaza de Toros de Ciudad Real y bueno, muchas alegrías, muchos dolores de cabeza también,
mucho
porque
sufrimiento también, mucho sufrimiento.
No ha salido, por lo que sea, bueno, esto del toro es muy difícil, no siempre salen las cosas como uno quiere, por eso se aprende también y bueno, mucha ilusión, ¿no? Como lo que tú dices, lo principal es tener ilusión. Si yo no tuviese ilusión en torear, pues no seguiría, evidentemente. Y lo principal es tener ilusión y tener algo que transmitir a la gente y creer que lo puedes transmitir ese día, ¿no? Y eso es a lo que voy.
Bueno, Fernando, me imagino que con la intención también de hacer temporada y de torear donde te respeten las condiciones dignas y donde se pueda.
Sí. Como estos años, ¿no? Es verdad que las cosas, bueno, uno ya no es novedad, ya llevo, como te he dicho, bastantes temporadas y bueno, cada vez es más difícil, lógicamente. Hay toreros nuevos en Ciudad Real. Afortunadamente tenemos un montón de novilleros sin caballos y con caballos que tienen muy buen ambiente, que están haciendo muy bien las cosas, hay matadores de toros y bueno, pues uno tiene que ir dando razones, ¿no? Y aunque sea un festival, pues para todos es importante y por eso mismo, porque cada vez las cosas son más complicadas y cada vez uno menos novedad, pues uno tiene que dar razones donde sea. Y bueno, y con esa, como te he dicho, con esa ilusión es con la que va uno a hacer el paseillo.
Fernando, yo lo llevo diciendo mucho, vamos, yo lo llevo defendiendo siempre la inclusión de los toreros de la tierra en las plazas de la provincia y sobre todo de la capital, pero yo lo decía el otro día en la editorial, que el día 29 tiene que ser una fiesta de la tauromaquia provincial, que tiene que ser un homenaje a todos los que han colaborado para que haya llegado este día en épocas antiguas, en épocas actuales, gente que nos ha dejado y que no ha podido vivir este momento y que la afición tiene que responder, porque luego si la gente no va a ver a ese cartel con íntegramente toreros de la tierra y ganaderías de la tierra, no vamos a tener argumentos para poder defender luego la inclusión de los toreros en la provincia.
Sí, no, así es. Sí, es principal, que yo creo, bueno, espero que haya buen ambiente, ¿no? Y las cosas pinta bastante bien, pero bueno, pero lo importante siempre es que respalde la afición y además, bueno, creo que los toros de la tierra, no quiero hacer un alegato así a lo grande, pero creo que hemos hecho estos últimos años muchísimas cosas en en nuestra capital, y creo que se nos debería tener mucho más en cuenta. Y ya no hablo solo como torero, ¿no? Hablo también como aficionado, porque parece que quiero defender mi posición y no, o sea, no quiero que parezca solamente eso, sino simplemente Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, estoy hablando del festival, ¿eh? Tú y yo, está Carlos Aranda, hay dos novilleros con caballos, hay sin caballos que están andando fenomenal. Y creo que durante estos años ha habido muchísimos triunfadores de la Feria de Toreros de la Tierra, ¿eh? Si miras atrás, todos estos toreros que estoy diciendo, todos los que estamos incluidos en el festival, hemos sido triunfadores incluso varios años. Bueno, yo creo que se nos debería
Sí,
dar por lo menos nuestro
que
sitio
no es
y,
solamente por ser, por
claro,
paisanismo, o sea, que
a
son.
lo largo de la historia y estos últimos años ha habido muchísimos triunfos y
Sí,
muchas ferias que han trabajado toreros de la tierra.
me
Muchas ferias que
acuerdo
han trabajado
de
por toreros de la tierra, ¿eh?
tú en alguna ocasión, Víctor Puerto, o sea, el
Claro,
recordado Reina Rincón
Vázquez, sí,
fue el
Reina, sí.
triunfador siendo novillero, fue el triunfador de la feria un año, Luis
Y
Miguel
Luis
Vázquez,
Miguel varios años, eso te iba a decir, Emilio
sí,
Huerta, no,
Emilio
bueno,
Huerta,
que no me
sí.
quiero dejar a nadie porque son todos compañeros, pero creo que en estos últimos años hemos hecho cosas muy importantes y creo que se debería tener también muy en cuenta a la hora de los pliegos, de confeccionar carteles. Bueno, creo que no simplemente por paisanaje, que también, o sea, que en todos los sitios defienden a los toros de su tierra, incluso cuando lo necesitan o cuando no han hecho méritos, pero ahora sí cabe porque hay también méritos atrás, ¿no? Y lo respaldan estos años.
Oye, Fernando, y tú desde la distancia, aunque estás en Madrid, que no hay distancia, pero desde estar un poquito alejado y estar en el mundo del toro ciudad realeño diariamente, ¿cómo has visto todo esto del pliego? ¿Cómo has visto lo de reinauguración? ¿Qué te parece a ti personalmente? Mójate para que me digas cómo crees que se han hecho las cosas. Yo he dado mi opinión muchas veces, pero quiero también que tú como ya no desde el punto de vista de matador de toros y de profesional y de parte implicada, sino como aficionado, ¿cómo has visto que se han desarrollado los acontecimientos?
Pues yo, mira, la reinauguración me parece que fue un éxito, ¿no? Y a la vista está, ¿no? De público, de todo. Pero bueno, ahora queda una feria. Y bueno, la reinauguración, entre comillas, era algo fácil, porque bueno, las empresas estaban deseando dar toros, la gente deseando ir. Y bueno, donde hay que dar el callo es un poco en la feria ahora, que es lo importante. Y yo no digo que, o sea, creo que hay que dar dinero público, igual que se dan para otras muchísimas cosas en Ciudad Real, que ya las hemos visto, y muchísimo más dinero que los toros. O sea, yo creo que hay que apoyar, pero como te digo, no solamente el festejo puntero de la reinauguración, sino, joder, hay una feria, hay novilleros sin caballos, con caballos. Está bien que nos apoye muchas veces a los matadores, que estamos arriba, que son las corridas de toros, que va la gente, vale, pero un poco una subvención, esa ayuda que se da para que haya novilla, para que haya una feria consistente, con dos corridas de toros, con una novilla sin caballos, con una novilla picada. Me parece que un poco debe ir ahí enfocada la ayuda que la administración pública tiene que dar. Esa es mi opinión, Manuel. Yo me estoy mojando un
No,
poco
no,
dentro
no, no, sí, yo me he
de lo que
mojado.
puede. Y yo incluso ofrecí mi ayuda hace ya unos meses, ¿no? Si había algo. No como torero, oye, que te hablo como aficionado. Pero yo creo que me parece un error que no haya esa ayuda ahora en la feria, porque es cuando más falta hace.
No, y que se
Porque
debería de haber
la
aprovechado
inauguración,
la
si sabíamos que
reinauguración.
se iba a llenar la plaza y sabíamos que había 20.000 empresas que querían dar los toros. O sea, y ha sido un éxito. Y oye, yo me alegro el primero. Pero ahora la feria es donde se inicia ese empujón para que haya dos o tres festejos, para que entre algún toro de la tierra, para que haya alguna novilla sin caballos, como antaño, alguna novilla. Yo toreo sin caballos y con caballos en Ciudad Real.
Sí,
Ya
sí,
muchísimos años y ver una novilla picada, no creo. Yo me parece que fue la última que hubo fue la que toreé yo, pero te hablo a lo mejor hace 14, 15 años, ¿eh?
Sí, la verdad es
Y ahora es que hay novilleros sin caballos y con caballos para confeccionar esas novilladas.
claro, pero
Y
es
yo me parece
curioso.
que la ayuda debe ir a esos festejos que, a ver, una inauguración o reinauguración, hay 15 empresas que quieren darla. Una novilla sin caballos no va a haber ninguna,
Claro,
o con
porque
caballos.
claro.
Entonces, creo que esa ayuda debe ir enfocada a eso. Esa es mi opinión,
Pues
Manuel.
no,
Es mi
no,
opinión, que bueno, soy matador de toros y.
es una postura muy coherente que no solamente la piensas tú, la pensamos muchos y que yo también quería dejar de manifiesto que no es una cosa de Manolo del Moral, que es una cosa de cualquier persona con sentido común que siga más o menos cómo está
Sí,
este
porque
mundo y
yo,
pues
Manuel, te lo digo de corazón porque yo soy un novillero Y yo he toreado sin caballos en Ciudad Real y he toreado con caballos en Ciudad Real y veo que ahora no tienen esa oportunidad. Y a mí me gustaría que tuviesen esa oportunidad también de torear los novilleros.
Claro que sí.
Desde mi voz que tengo, desde mi
Sí,
nombre que
sí.
tengo como matador de toros, pues me gustaría que hubiese esa oportunidad para ellos. Y creo que ahí es donde la administración tiene que apoyar, porque ahí es donde es más difícil que una empresa sin nada por medio, pues vaya a dar ese festejo, que obviamente la reinauguración, cualquier empresa va a darlo, pero ese festejo no.
Pero además es que es curioso que haya tenido que salir la Diputación al frente para que puedan torear los toreros de la tierra y que no haya sido el propio ayuntamiento el que haya echado un cable en ese sentido. Porque parece que aquí somos unos aficionados de primera, otros de segunda, unos aficionados de foto y otros de detrás de la pancarta. Y luego se nos llena la boca de nombrar la ciudad como ciudad taurina y patrimonio taurino, etcétera, etcétera, pero el movimiento se demuestra andando. Bueno, son palabras
Bueno,
mías,
pues
¿eh? No de
yo creo que
Fernando.
como se hace afición, Manuel, te lo digo de verdad. Y en sitios como, no sé, que tenemos aquí al Albacete, Salamanca, que está un poquito más lejos, pero también cuando salen novilleros y sale gente desde abajo con fuerza y lo crea la misma provincia, pues yo creo que muchas veces la afición se arraiga, ¿no? Con ese novillero, con ese torero, y crea afición.
Claro que sí, que
Que ese es mi
además
parecer,
a mí me da
porque ya
mucha
te digo que llevo muchos años en esto y yo mi opinión
a
personal,
mí
que
me
oye,
da
hay
mucha
galancho
envidia.
para que quiera cogerla, ya está.
Sí, mucha envidia el tema de Albacete. Es verdad que no nos podemos comparar con Albacete porque no podemos empezar ahora la
Sí,
casa por el tejado,
efectivamente.
porque no podemos pasar de 0 a 100 como si fuéramos un Ferrari. Pero se pueden hacer las cosas mejor y se pueden potenciar a la tauromaquia en Ciudad Real porque también se les llenaba la boca de que iban a dejar la plaza abierta y que se iban a poder entrenar allí los profesionales y todo eso. Y todo eso de momento ya llevamos 8 o 9 meses desde que está el equipo de gobierno nuevo y aquí no ha pasado nada. Pero en fin, luego somos nosotros los malos cuando lo denunciamos. Bueno,
Vamos a
Fernando.
dar un voto de confianza
Sí,
a ver
hombre,
si en el
sí, pero es que
futuro se hacen este tipo de cosas, que ojalá, ojalá, oye, yo lo que quiero, y fíjate que no estoy defendiendo, Manuel, te lo digo de verdad, no estoy defendiendo nada para mí, simplemente estoy defendiendo porque creo que hay un montón de novilleros y toreros interesantes en Ciudad Real.
Claro que sí. Y así lo hemos dicho. Y es que además, si no hubiera, lo diríamos también, que de dónde sacamos. Pero es que es verdad que los hay. Y hay novilleros con caballos, novilleros sin caballos, matadores de toros, ganaderías de la provincia
También, efectivamente.
que se les tiene que ayudar. Y ojalá el día 29 de junio nos
Eso lo
dé.
primero, luego ahora que demos la cara y que demos razones, ¿no? También, oye, ojalá, que lo primero que tenemos que hacer los toreros ese día es dar razones y que la afición diga, joder, pues queremos ver a los toreros de la tierra porque fíjate cómo están o lo que hemos visto, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, que eso es responsabilidad nuestra.
Yo estoy seguro que así será. Me imagino que seguirá la actualidad taurina y seguirá San Isidro. No sé si irás a algún festejo porque tus obligaciones te lo permitan o no. O la sigues por tele o la sigues por redes sociales, que estás al loro de lo que pasa en la actualidad en San Isidro y en todo eso.
Sí. Yo todos los días o casi todos tengo una niña que tiene casi 2 años y a veces me es muy difícil ver los toros al 100%, Manuel. Pero no, casi todos los días. Y a la plaza sí, 4 o 5 tardes de San Isidro siempre me escapo, ¿no? Y intento seguirla. De hecho, hoy he estado viendo la novillada.
Muy bien. Bueno, Fernando, pues nos alegramos mucho de poder hablar contigo, aunque sea en la distancia y por teléfono, que te deseamos todo lo mejor a nivel personal, que sé que estás contento con tu niña y con tu mujer y que te van las cosas a nivel personal muy bien y estamos deseando verte con capote y muleta, que es que de la mejor manera que habláis los toreros el próximo día 29 en Ciudad Real, en el festival, donde también harán el paseillo tus compañeros Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Carlos Aranda, Aarón Infantes y Adrián Reynosa, con novillos de Víctor y Marín, Manuela Patón
Y todos los de
y
Moyalta.
Moyalta, perdón, y Moyalta. Vale,
Efectivamente.
Moyalta, es que habla uno de memoria, no tiene apuntes y a veces también se le
Y
va.
yo, Manuel, muchas ganas de volver a mi tierra porque yo soy de Ciudad Real, aunque bueno, por circunstancias ahora esté viviendo en Madrid, pero soy de Ciudad Real y tengo muchísimas ganas de volver a mi tierra. Y sobre todo, pues lo principal es expresar y que la afición de Ciudad Real vea que hace 5 años hice el paseillo, en el 2019, 4 años, y bueno, que vean progresión y que vean algo nuevo y que les llame la atención, claro.
Claro que sí. Pues así será. Fernando, nos vemos el 29, Dios mediante. Y nada, dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida. Muchas gracias por todo.
Venga, gracias, Manuel.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, a Tomás Mata. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Que yo no sé si decir que estás disfrutando de la Feria de San Isidro o no, porque la verdad es que leyendo tus crónicas y viendo las corridas por Guantoro, de disfrute hay poco.
Pues la verdad es que hay muy poco, Manuel. Quizás sea, para el número de festejos que vaya, posiblemente sea la peor feria de los últimos años. Pero bueno, siempre... Disfrutar, yo siempre que voy a la Plaza de Toros de las Ventas, disfruto. Lo que pasa es que una cosa es con la predisposición que vas y otra con el desencanto que sales. Que lo trato de plasmar en mis crónicas, pero bueno, no sé si la gente lo entiende, claro.
Sí, yo a vista está con las audiencias que están teniendo las crónicas y con las visitas que están teniendo las crónicas, la gente te sigue y la gente... por lo menos, también hay discrepancias, que hay algún comentario que no están de acuerdo, pero afortunadamente esto es la democracia y no intentamos imponer nuestra verdad o nuestro pensamiento a nadie, simplemente damos nuestra opinión, en este caso tu opinión, que eres libre desde que empezaste a trabajar con nosotros, eres libre de opinar, siempre ha sido así, porque además una de las condiciones que tú me dijiste para hablar o para escribir es que tú escribirías siempre lo que piensas sin que nadie... te corte o te dirija, y así yo creo que estamos haciéndolo.
Y así seguirá.
Bueno, pues nos quedamos con el miércoles 22, que claro, como nosotros grabamos los miércoles, pues antes del festejo, pues no pudimos hablar del festejo del miércoles 22, y ahí sí que disfrutasteis, porque David Galván pues cortó una oreja muy importante, una faena, que yo creo que hubiera podido ser de dos en un momento dado, y Álvaro Lorenzo escuchó silenciada su labor, y igual que Ángel Tellez, que últimamente pues no está teniendo suerte en Madrid, con una corrida de toros del torero que ahora ya nos dirás qué te pareció.
Pues mira, ¿qué me va a parecer? Pues mira, te voy a decir, y bueno, pues me echaré gente en contra, pero yo lo digo como lo pienso, como bien has dicho antes, y lo voy a decir. Mira, últimamente todo lo que viene de procedencia de Juan Pedro pues está dando mal resultado aquí en las ventas. La corrida del torero fue una corrida de presentación desigual. Eso sí, llevaban unas arboladuras que daban miedo las miradas por donde las miraras. Bueno, el tercero bajó un poco incluso en eso, pero sí que hubo dos toros aceptables que desgraciadamente no se les sacó el rendimiento que esperábamos que se les podía sacar, como fue el segundo y el quinto, los dos del lote de Álvaro Lorenzo. Pero bueno, mira, vamos, dicho esto... Yo te puedo decir que David Galván estuvo sensacionalmente bien. Nos gustó muchísimo. Quizás me he pasado diciendo sensacionalmente bien porque cuando no hay materia prima, pues poco se puede decir sobre ese particular. Pero estuvo muy bien, muy bien. Además, con una disposición perfecta de colocación toda la tarde. Y bueno, en el quinto toro estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Una faena con muchísima personalidad, manejando muy bien la mano izquierda.
Las alturas.
Y la distancia, sí, sí, sí.
No podías obligarle mucho al animal porque se iba al suelo y él lo llevó, ese tema lo llevó bastante bien. David Galván es un torero que ya lleva dando toques de atención. El caso de David Galván, fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que me está recordando un poco a la trayectoria de Luque, de empezar ahí... poquito a poquito con triunfos en Francia, con triunfos faenas que están llamando mucho la atención y que luego le llega la oportunidad y pega el zambombazo. Y yo creo que sí. Este torero puede ser un caso parecido.
Sí, bueno, vamos a ver, posiblemente el poder que tiene Luque no lo tiene de momento David Galván.
De momento, pero, claro.
pero sí que puede seguir una trayectoria muy parecida.
No estoy comparando a los toreros, estoy comparando la trayectoria que puede pasar con David Galván, ¿eh? Porque la verdad es que es un torero que a mí me encantó en el Quinto Toro y ya lo he visto yo en alguna ocasión y la verdad es que apunta alto.
No, estuvo muy bien y mira, hoy hemos tenido la sorpresa de que viene en sustitución de Manzanares mañana, con lo cual nos agrada muchísimo porque es un torero que se lo merece. Se lo merece porque como estuvo el otro día, estuvo fenomenal.
Y además, como ha sido toda la vida, Tomás, que los triunfos de la plaza se tienen que transmitir en contratos. Y la actuación de David Galván del otro día, a pesar de no haber sido de una puerta grande, pues le ha servido para la sustitución de Manzanares en una de las corridas de cartel, uno de los carteles más importantes, con Luque y la confirmación de Víctor Hernández con la corrida al Currucén, que es uno de los carteles de la feria.
Con la corrida de Alcurrucén, vamos a ver. Hombre, mira, la diferencia, que sí que la trayectoria es muy parecida, como decías tú, a la de Daniel Luque. Lo que pasa es que Daniel Luque está atravesando un momento que no hace ascos a ningún tipo de encaste y le vale cualquier toro. Vamos a ver si esta dimensión la puede llegar a alcanzar David Galván, pero yo confío en este torero. El de San Fernando está muy, pero que muy bien, sí señor.
El toledano Álvaro Lorenzo y el toledano Ángel Téllez, ¿qué nos puedes decir? Tampoco tuvieron los hombres enemigos para poder...
Mira, Álvaro Lorenzo, yo creo que en cierta manera sí se dejó escapar alguna oportunidad más de la que tuvo. Porque ya te he dicho antes que posiblemente el lote mejor se lo llevó él, sin ser para lanzar las campanas a sonar ni los cohetes al aire. No, no, no. Pero bueno, es un torero que siempre en Madrid... pues ha sido un poco el torero de la oreja, una oreja, una oreja, y el otro día también pudo hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, cuando los toros, es verdad que aun diciendo que su lote fue el mejorcito de la tarde, al decir el mejorcito, es que quiero decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. O sea, los toros tampoco fueron para nada, ¿no?
Claro, es que Madrid necesita mucho más en cuanto a todo.
Es cierto que en el segundo toro hubo un momento en que alguna voz de la que podemos ser copartícipes o no, pero sí se escuchó alguna voz de se va sin torear. Bueno, es que en Madrid cuando los muletazos se dan de uno en uno, pues tienen que rayar la perfección como para meterte en la faena, como pasó... Pues como pasó
con Jarocho, por ejemplo.
Con Jarocho o con Emilio de Justo, ¿no? Sí. Pero cuando no se liga, la cosa cambia. Bueno, no estuvo mal, pero bueno, y tampoco la espada le funcionó muy bien. Bueno, pues eso es lo que se puede decir. Y Ángel Téllez, el que vemos muy, pero que muy bajo, muy bajo. Le notamos hasta nervioso en su primer toro y que Dios me libre, porque yo nunca... diré una cosa que no piense, ¿no? Pero hasta la disposición no la veíamos tan entregado. Yo recuerdo una corrida de cuando terminó como triunfador de la Feria de San Isidro, a un toro de la Quinta que nadie esperaba y se fue a esperarlo y tal. Bueno, fenomenal. Pero yo le veo apático, yo no sé si tendrá problemas personales o algo. Eso es lo que se deja de ver por la actitud de él durante toda la tarde. Muchos muletazos, pero del toro que va para allá, el toro que va para acá, los toros no valieron, la verdad es que no valieron. Pero bueno, ya sabemos muchas veces que la salsa que no pone el toro, la sal la pone el picante, la sal y el picante lo ponen los toreros.
Totalmente.
Y él yo creo que ni eso, fíjate, Manuel.
Bueno, vamos a seguir, que se nos va el tiempo y luego habrá cosas que haya que entretenernos más. Al día siguiente, la corrida del Puerto San Lorenzo, otra decepción, no hubo nada que apenas el primer toro que se medio dejó, que Alejandro Talavante le pudo cortar una oreja, y la primera tarde de Juan Ortega, que tuvo detallitos, porque no tuvo enemigos, la verdad, y Rufo sin ningún tipo de opción.
Pues eso es lo que pasó. Hombre, ya sabemos que lo del Puerto San Lorenzo, hasta que no los ves moverse en el ruedo y después de pasar por el tercio de barras y tal, no sabes la dimensión que van a alcanzar, porque... suelen ser unos toros de salida muy fría, muy muy pendientes de cualquier cosa menos de lo que deben, andando, pero la corrida no estuvo ni bien presentada siquiera. Mira, algunos sabía que, decíamos, yo no quiero en Madrid el toro zambombo, y lo digo de verdad, pero una cosa es eso y otra cosa es que salga pues sin remate. Las hechuras, bueno, más o menos aceptables, Pero Manuel, mira, si
pues
a un
si
motor,
eso pasa
si un motor,
Madrid.
si un motor gasolina le echas diésel, ya sabes que no va a funcionar. Y por dentro esos motores estaban gripaditos, de verdad que sí.
Pues es una pena.
Con respecto a los toreros, pues mira, Talavante, fíjate, comentamos allí, hombre, esperemos que no sea como cuando vino hace 2 años, ¿no? Que vino 4 tardes, el primer toro de su tarde cortó una oreja y luego fue, pues, un desastre.
Petardo tras petardo.
Sí, bueno, pues esta vez ha empezado con una oreja ganada, ¿eh? Ganada de verdad, porque además nos sorprendió muchísimo. Él fue el único que vio al toro y desde el principio y sin probatura se echó la mano a la izquierda y estuvo, pero que muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Mató de una estocada que, si no fue la perfección, sí que estaba bastante bien colocada y fue suficiente como para que sí que hubiera mayoría de pañuelos y se le concediera una oreja. El segundo ya tenía otra, pues era otra historia, un toro que no se mantenía en pie. Y se movía a duras penas. Bueno, pues bastante hizo. Ya le dijimos, quítatelo de en medio porque eso no te vale, Alejandro, eso no te vale, quítatelo. Y bueno, pues un gesto de asentimiento y dijo, lo siento, pero voy a por la espada. Y no le. No, bueno, pues de un pinchazo creo que fue y dos descabellos o algo, pues se quitó de en medio el toro. Pero Talavante estuvo bien esa tarde, ¿eh? Estuvo bien. Algunas cositas de despistes de colocación cuando estamos en el tercio de banderillas que le tenemos que recriminar. Ponte bien, ponte a la cola del toro porque no es tu sitio ese y tal. Pero vamos, bien. Lo de Juan Ortega es que yo no sé qué le está pasando en Madrid porque tiene muy, pero que muy mala suerte con los sorteos.
Además lo cogió el toro para pa reventarlo, ¿eh? Un toro
Sí, 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 sí.
que apenas tenía movilidad y que luego él le arrancó, después del percance, le arrancó un par de tandas a ralentí, pero que eso ni tiene transmisión ni nada. Pero es verdad que él se libró de una buena porque le pegó una voltereta muy fea.
Sí, y además cuando se puso con la mano izquierda, es que se veía que el toro se metía siempre por ese lado. Y fue con la mano izquierda cuando se le echó para arriba y le dio una paliza. Coño, tanto fue así, Manuel, que luego, es verdad que por su propio pie, pero se tuvo que ir a la enfermería. Y nada, pues es que no tiene suerte. Y siempre estamos esperando.
Bueno, le queda
Mira,
una, le queda una.
Manuel, llevamos sin ver una Verónica en condiciones en todo lo que va al estero.
Es verdad que no se ha toreado con el capote. No, no,
Nada,
no ha habido opciones
nada.
tampoco.
Y decíamos, coño, viene Juan Ortega, vamos a ver torear hoy a la Verónica. Pues ni eso porque los toros, es que no había
Bueno,
forma.
el cartel de hoy miércoles con Morante, con Aguado, creo que es el otro,
Sí, 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 sí.
y no sé si es Luque, el otro.
Morante, Talavante y
Ah,
Aguado.
Talavante, perdón. Pues ese Morante, Talavante y Aguado, sí, lleva razón. Con la corrida de Juan Pedro, pues a
De
ver si
Juan
los
Pedro.
toros de Juan Pedro se dejan y se puede ver algo de toro de capote, porque fíjate ese Aguado y ese Morante si les da por torear con el capote, sin menospreciar, por supuesto, a Talavante.
Vamos a ver, porque yo he visto algunas fotografías de la corrida que viene para hoy y se necesitan dos máquinas del tren para poder mover lo que llevan encima esos toros, ¿eh?
Sí, no, que
Que
está muy gorda, ¿qué?
hablamos de 670 kilos, ¿alguno, Manuel?
Bueno, si luego tiene motor, no,
Estamos
mal.
hablando de Juan Pedro. Es decir, bueno, no
Bueno,
digo
ya lo
más.
veremos la semana que viene. Bueno,
No, eso es, eso
Rufo,
es.
háblame de Rufo.
Pues mira, Rufo es un torero que ya lo he dicho más de una ocasión, queremos verle con otro tipo de encaste, porque es un torero que puede. Lo que pasa es que está muy protegido por la casa que lo lleva. Y la verdad es que en el tercero, que fue el primero de su lote, no tuvo opción ninguna, opción ninguna. Y en el sexto fue una cosa curiosísima, porque si no recuerdo mal, yo en aquella crónica dije que el toro había dado casi una vuelta al ruedo acompañado con Rufo. Bueno, empezó una faena en el 10, el toro era manso, acarenciado, siempre iba en dirección a los chiqueros, pero en vez de atravesar el centro de la plaza, se fue pues bordeando todos los tendidos. Empezó en el 10, se para en el 8, le da una tanda por los adentros porque no había forma de que el toro saliera de la primera raya. El toro sigue andando, en el 7 hace otra parada, le hace otra serie. Se va más para allá, en el 5 le da otra y así hasta en el 3. Llegamos desde el 10 hasta el 3, casi, casi la vuelta completa. Sí, los muletazos eran buenos, pero sin la emoción que da un toro cuando te lo sacas de la segunda raya para afuera. Y tampoco hace tanto, o sea, tampoco hace falta tanto, porque a Antoñete le recordamos faenas en su sitio de siempre, que era justito en la segunda raya, ¿no? Bueno, pero no estuvo mal, no estuvo mal. Y mató bien ese toro. Lo que pasa es que hubo pañuelos en el tendido, pero eran fáciles de contar, Manuel. Eran fáciles de contar y el presidente dijo, no hay mayoría, ni por uno siquiera. Bueno, pues Tomás Rufo es lo que ha pasado.
Podemos decir que no pierde crédito. Bueno, vamos a seguir avanzando. La corrida del Conde de Mayalde, donde Roca Rey escuchó los tres avisos en el quinto toro y hay que decir que Cayetano se libró de porque hay Dios arriba, porque vamos, como coge el toro a Cayetano por la espalda, metiéndole el pitón, que ven las fotografías, y parece que tiene metido el pitón por la espalda hasta la cepa, es un auténtico milagro lo que sucedió en las ventas el otro día.
Y, sí que es verdad.
Y la confirmación de Jorge Martínez.
Pues mira, sí que es verdad. Fíjate que en ese toro ya a la salida del primer puyazo, ya le dio un meneo en condiciones a Jorge Martínez, que era el primer toro de la corrida, puesto que Jorge Martínez pues confirmaba alternativa. Y en el segundo puyazo se le ve a Cayetano que le dice, quieto ahí que lo saco yo. Era su turno de quite, quizás no tuviera intención de hacer quite, pero en un detalle torero le dijo, quieto que lo saco yo. Amigo, el toro hizo por él, él corrió línea recta hacia el centro de la plaza. De sobra es sabido que todos
que eso no se puede hacer.
Mansos, bravos, tal, hacia el centro van todos, y claro, donde esté una carrera en línea recta de una persona contra un animal cuadrúpedo te va a alcanzar, y de hecho la alcanza, y le pegó un meneo, pues como los que se ven muchos en Pamplona cuando están corriendo los encierros, solamente que allí no había más mozos, estaba él solo, y le da un tantarantán en condiciones, bueno, la chaquetilla se la hizo polvo. Se la hizo polvo.
Bueno, y pero así ten en cuenta una cosa, que si le mete el pitón, cuidado, ¿eh?
Ah, claro.
Estaríamos hablando de una tragedia gorda.
Claro, y tanto fue así que a partir de eso tuvo que pasar a la enfermería, se alteró todo el orden de la lidia, dándole tiempo a que volviera a salir, y bueno, pues un poco desorden en cuanto a lo que uno puede imaginar, que no va mucho a una plaza de toros y que va una tarde, porque esa tarde lo que sí que había en la plaza eran unas mujeres bellísimas, porque toreaba Cayetano y también Roca Rey.
Todo es necesario.
Que sí. Yo cuanto más llenos estén los tendidos, más me gusta la plaza. Mi plaza llena es una cosa preciosa.
La corrida del Conde de Mayalde decepcionó, fíjate, con el buen ganado que está lidiando por aquí, por estas tierras, en corrida de toros y en novilladas, pero claro, amigo, cuando llega a Madrid, que tiene que ir toro diferente, eso, la cosa cambia.
Claro, y luego esos animales que siempre han demostrado, la verdad es que, bueno, pues volvemos a lo de siempre, también lleva parte de sangre de Juan Pedro y estas cosas, del Ventorrillo creo que lleva parte y de Juan Pedro lleva otra parte, en fin. Pero sí que es verdad que llevaba una trayectoria de 2 años, pues cuidado que no deja de ser un gesto que un figura o el máximo figura la máxima figura del momento como Roca Rey se apunte a esa ganadería sabiendo cómo suelen salir estos toros. Hombre, vamos a ver, yo no sé si es que los toreros tienen un gesto, en el caso de Roca Rey, apuntándose con esos toros, o los toros cuando ven a Roca Rey también se vienen un poco abajo. No lo sé yo hasta qué punto. Pero Roca Rey no tuvo su tarde, ¿eh?
De hecho, escuchó los tres avisos, aunque es verdad que es un poco anecdótico, porque él lo que decide ya no es descabellar y ya el tercer aviso suena prácticamente cuando está el toro muerto. Pero
bueno,
pero es verdad hablando, que no deja de tener tres avisos en Madrid.
No, Manuel.
Y pañuelo verde. Bueno, sí, dos en el primero y tres en el segundo.
Correcto. Y además el primero, cuando le dan los dos avisos en el primer toro, la faena no había sido mala. Muy de Roca Rey. Muy de Roca Rey, alterando mucho lo alternativo con lo clásico, lo sucedáneo con lo puro. Mira, hay un momento en que está toreando con la mano izquierda y le pega tres naturales espléndidos. y con el toro repitiendo. Claro, de sobra es sabido, y que la gente luego diga lo que piense, lo que quiera, pero de sobra es sabido que cuando un toro repite, pues casi por ley física, después del tercer muletazo te vas a quedar siempre un poquito fuera de la suerte. Pero él, en vez de engancharlo y volvérselo a traer, pues ala, por detrás de la espalda. Y nos fastidia mucho porque una serie que estaba siendo perfecta con la mano izquierda, la remata con esos pases por la espalda. Bueno, pues estas cosas tan de Roca Rey. Y la verdad es que cuando entra la espada, él está casi convencido, y la inmensa mayoría de los que habían llenado ese día la plaza, ya no digo los aficionados de siempre, sino la inmensa mayoría, estaban dispuestos, si no tenían ya el pañuelo en la mano, preparado. Y él se demora mucho en el descabello porque no lo ve claro, porque no tiene confianza o no tenía confianza, y tarda una eternidad en intentarlo por primera vez, cosa que ni llega a hacer al principio. Y tanto es así que tratando de colocarlo para poder meter la espada de cruceta hasta la misma cruceta, como bien se sabe cómo es un descabello, le tiene que llamar la atención el alguacilillo desde el callejón diciendo: ya está bien de darle tanto al toro en el hocico, porque le estás haciendo sangrar por el hocico de colocarlo. Y bueno, tanto fue así que escuchó los dos avisos en ese toro. Aún así, los que tenían el pañuelo en la mano dijeron: pues nos cuesta menos trabajo airearlo que volvernoslo a guardar, porque vimos pañuelos en el tendido. Bueno, pues las cosas... Y en el otro fue otra historia. El otro fue otra historia, el toro no valía, las cosas son como son. Se alternaban las protestas contra el toro y contra él, porque, mira, si quieres luchar contra viento y marea, tienes que hacerlo de otra manera. Si te tienes que doblar con él, te doblas con él. Si el toro no vale, te doblas con él y a matar, y punto, y se acabó. Pero querer ponerse y querer sacar, y se hace tedioso y se hace pesado. Y luego ya, pues lo de la espada, pues mira, tres pinchazos primero, que no es normal en Roca Rey. Yo no sé también poco por qué muchos toreros se están empeñando en matar siempre la suerte contraria, cuando a veces los toros piden la suerte natural. Lo estamos diciendo. ¿Y por qué tanto de esta manera? ¿Y por qué tanto de esta manera? Bueno, pues tres pinchazos y luego una estocada baja que no vale. Y lo peor de todo no fue que recibiera los tres avisos, Manuel. Lo peor de todo y lo que peor sentó es la actitud de tanto del matador como de su cuadrilla. Él lo sujeta, ¿no? Y se quedan en terrenos del uno, impasibles, allí quietos, y el toro se va barbeando las tablas, en dirección al 10, al 9, al 8, y un aviso, segundo aviso, y ya cuando intenta decidirse, cuando decide ya ir en busca del toro, pues justo cuando llega a la cara del toro, coincide justo, el inicio de los sonidos de los clarines, con que el toro dobla. Pues eso fue Roca Rey. Pero bueno, que como figura que eso es indiscutible, guste a unos o no guste a los otros, me da igual. Pues casi, mira, será de los que piensen que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Porque para eso soy el número uno.
Bueno, vamos abreviando. Jorge Martínez, que confirmó que también tenía muy buen ambiente. ¿Qué podemos decir de Jorge Martínez?
Pues muy rápido. Jorge Martínez aquí, cuando ha pasado por las ventas siendo novillero, es un torero que siempre nos ha gustado, tiene un concepto muy clásico, torea muy bien, pero tiene algo este chico que en lo que haga, no llega a los tendidos. No sabemos por qué no llega a los tendidos. Y fíjate...
Es verdad que es muy frío.
Muy frío. En su primera opción es ninguna, todo lo que iba a reones y tal, y se puso... Pero bueno, cuando un toro va así, pues no hay forma. Y en el último toro, sí que es verdad que en terrenos de cercanía, ya al final, cuando ya veía que aquello era imposible, que se le iba la tarde del todo, pues sí que se metió en terrenos de cercanías y sacó buenos naturales, pero vuelvo a decir, es que no transmite, le falta un poquito de chispa a este torero.
Bueno, el día siguiente, confirmación también de Cristian Parejo, que saludó en el toro de su confirmación, una corrida también decepcionante de la Ventana del Puerto y del Puerto San Lorenzo, con Castella sin ninguna opción y con Luque, que tampoco tuvo enemigos para poder demostrar en el momento que atraviesa.
Pues claro, mira, Manuel, si Castella pasa desapercibido y Daniel Luque pasan desapercibidos, no te quepa la menor duda que es que ha sido totalmente imposible. Porque estos dos toreros, y voy a dar una opinión muy personal, que a muchos les caerá bien, a otros no, pero yo creo que son los toreros que más en forma están ahora mismo, ¿eh? Sí, Castella y Luque para mí son los mejores que están atravesando el mejor momento de su carrera.
Estoy de acuerdo contigo.
Y mira que Castella lo intentó. A veces lo que pasa es que cuando quieren sacar algo...
Se hacen cansinos.
¡Ay! Se hace muy larga la cosa. Es verdad. Y a Daniel Luque, pues mira... El primer toro, un toro, es que era imposible, es que perdía las manos constantemente, es que de toros solo se ha devuelto uno a los corrales en lo que va de feria, de novillos se han devuelto tres, pero del toro nada más que uno. Estamos pendientes de que salgan más pañuelos verdes, porque es que el primer toro de Luque era de pañuelo verde, pero vamos... Bueno,
le está saliendo bien la feria a Plaza 1, porque se han devuelto, bueno, la novia se devolvieron... dos, creo, dos o tres.
Dos ayer y otro en la anterior, sí, pero
y toros prácticamente no se han devuelto ninguno. Venga, vamos abreviando.
Bueno, ¿qué podemos decir de Cristian Parejo? Rápido.
De Cristian Parejo.
Solo te puedo decir que a base de pulsear y de colocarse consiguió muletazos que nadie esperaba. Y posiblemente de las confirmaciones que hemos visto últimamente en las ventas, la más completita y la de más esperanza de cara al aficionado la ha hecho Cristian Parejo.
Al día siguiente, la corrida de toros mixta, vamos, que no te gusta a ti llamar la corrida de toros mixta.
No me gusta, Manuel.
Corrida de toros de Rejones, dos toros del Capea y cuatro de Montalvo, que también, pues, otra más. Donde Diego Ventura, por el Rejón de Muerte, no tuvo... el éxito que podía haber obtenido, la segunda tarde de Cayetano, con otros dos silencios, y Ginés Marín, que escuchó palmas en el sexto, pero que se esperaba más de la corrida y que no funcionó.
Como tú has dicho, Manuel, una más. Mira, visto lo visto, de verdad, visto lo visto, ojalá hubieran sido dos toros de Montalvo para Diego Ventura y cuatro del Capea para Lidia Ordinaria, porque los del Capea ofrecieron movilidad.
Eso sale muy bueno. Ya lidia alguna vez para corrida a pie. Lo que tiene que hacer es intentarlo también en otras cosas. Lo que pasa es que es cierto que lo tiene todo vendido para caballos y lo tiene muy bien vendido y están todas las ferias y a lo mejor pues el cambiar el chip pues no les resulta.
Claro, claro. Y además es verdad, pero no solamente el caso del Capea. El caso de Fermín Borges, que también tiene Murube. Está echando para Lidia Ordinaria corridas que da gusto verlas. Hombre, este año en Sevilla bajó un poquito, pero la que dio el año pasado fue extraordinaria. Bueno, pues de Diego Ventura, ¿qué quieres que te diga, Manuel? A mí me gusta el rejoneo. Lo que pasa es que me aburre un poco.
No mientas.
Que no miento, Manuel, que me gusta, pero me aburre, estoy diciendo.
Ya, por eso porque te coges excedencia cuando hay rejones.
Sí, eso es verdad. Que el toro que galopa siempre con la cara a media altura, pues no sabemos si el toro tiene humillación o no tiene humillación. Si además los caballos da gusto verlos,
tiene una cuadra impresionante.
Yo hay un caballo que me tiene enamorado de verdad. Y ya no solamente por cómo lo hace el caballo y cuando le quita la cabezada y todo. A mí Bronce se me vuelve loco. Aparte de que es bonito como él solo, qué caballo más torero. Pero claro, es que todo se hace por el mismo sitio, todo se le hace al toro por el mismo lado, todo se le hace, y mucho galope y mucha historia. Los caballos, da gusto verlos. Bajo mi punto de vista, se dejó llegar a los caballos a los toros, más de lo que debería. Le tocan a los caballos más de lo que debería. Y la verdad es que en el primer toro no clavó nada bien, Diego Ventura, ¿eh? No clavó nada bien.
Sí, bueno, de hecho, el primer par de banderillas que va a poner se le va al suelo. O sea,
no, no, y el primer rejón de castigo al aire, sí, sin rozar ni siquiera al toro. La primera banderilla que vimos bien colocada en ese toro fue una de las cortas.
Bueno, a cualquier escribiente se le escapa un borrón también.
Sí, y en el segundo toro ya fue otra historia. La gente estaba un poco... Lo que pasa es que a mí, y el Manuel, que sí, que me gustan los rejones, dígate lo que digas, pero que me aburren, me cuesta mucho trabajo cambiar el chip de ver salir un toro con las astas tocadas a claro, ver uno en punta. Claro. Me cuesta mucho trabajo. Y las cosas son como son.
Y con las puntas que están saliendo en Madrid, claro.
Claro, claro. Y bueno, y Cayetano, es que yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero es que ni ganas ni disposición, anda un poco apático por la plaza, y bueno, que sí lo intentó, pero es que el toro era muy soso, y se juntó con otro soso, y soso por un lado, soso por el otro, pues soso los dos.
Y Ginés, es venga, háblame de Ginés, que tampoco...
Y Ginés Marín, que pues mira, Ginés Marín al contrario, disposición no se le puede negar nunca, hay que ver cómo se pone. Pero claro, tampoco los toros tuvieron ninguna opción. En el primero, al fin y al cabo, cuando se mete en terrenos de cercanía, todavía se le ve colocarse y tirar del toro, pero el toro era muy complicado. Que, por cierto, luego en el último toro, en el sexto, hubo un detalle, le brinda al toro al
maestro Curro Vázquez.
A Curro Vázquez. Y ahí hubo, pues, opiniones diferentes, no se exteriorizaron en voz alta, hablo en el tendido, porque él se empeñaba en que Curro Vázquez saliera a la arena.
Es que yo sé lo que vas a decir, pero yo estoy de acuerdo que Curro Vázquez pueda salir a la arena. Lo que no puede es salir a la arena, Joaquín. Que yo, fíjate, si soy bético y quiero Joaquín y tal. Y eso yo no lo veo bien, sobre todo en una plaza de primera. Pero un maestro como Curro Vázquez en Madrid que no pueda salir al tercio a recibir un brindis como matador de toros y figura del toreo que ha sido, y en Madrid... Que estamos viendo brindis a chuflas que están saliendo en las plazas de toros, evidentemente lo de Madrid, fuera del este. Venga, seamos también...
Manuel, que no te he dicho lo contrario yo.
No, pero es que tú dices en la crónica que estás a favor de que no puede salir, que no debe de salir nadie que no esté vestido de luces y tal y cual. Pero es que hay gente y hay gente. O sea, yo mira, cuando se hizo el brindis de Ferrera a Joaquín en Sevilla... Y dijo, sal a la plaza, que él no quería. Dice, que pago yo la multa. Que salgas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego fue una ovación, porque a Joaquín se le quiere mucho y tal. Yo eso, mira, si los puristas os metéis con eso, yo lo entiendo, perfecto. Aunque Joaquín también te diga una cosa, que es muy torero y al final te oreará un festival en la Maestranza, ya lo verás. ¿Sabes?
Que no me he metido todavía, que no me
pero
he metido.
Pero te vas a meter, que te vas a meter, que te conozco. Y,
que no.
Y
que
entonces, no. Pues yo, vamos, lo que ponías el otro día en la crónica era eso. Y pero vamos, que piten o que le diga el alguacilillo, con todos mis respetos al alguacilillo, que no puede salir, que le dice Ginés Marín, que se ve perfectamente las imágenes. ¿Estás viendo a quién estoy brindando? Como sí, diciendo, ¿tú sabes sí, quién es correcto, este señor?
Correcto, sí.
Ahora di lo que quieras, perdona.
Sí, lo que digo, lo que quiero, yo te voy a decir lo que yo vi allí. Yo vi a Curro Vázquez decirle desde el callejón que no salía, ¿vale? Le dijo que no salía. Y ante la insistencia de él, pues Curro Vázquez se acerca a la tronera del burladero y tiene el detalle por parte de Curro Vázquez de estar con un pie en la arena y medio cuerpo metido en el burladero. Ahí fue donde yo dije, lo está haciendo como debe hacerlo. El otro, que para afuera, vale, que para afuera. Que sí, que habrá
no
gente
te digo que
discute.
Que salga, no te digo que salga la segunda raya, pero es que yo estoy viendo brindis.
Él estuvo con más de medio cuerpo fuera de la tronera del burladero y ahí sí me pareció correcta la actitud de Curro Vázquez. Pero tanto insistir en que salgas, estuvo Curro Vázquez más... pensando como torero que el propio Ginés, y mira que a Ginés yo le aprecio mucho por cosas personales, ¿no? Y le aprecio mucho. Bueno, pues eso fue un detalle tonto, que cuando, pues ya sabes que cuando el demonio no tiene nada que hacer, pues
matamos a Juan el rabo. Bueno, la novillada de ayer, que Alejandro Chicharro, recordamos que decimos ayer porque estamos grabando el miércoles, que no diga la gente, este está zumbado. La novillada de de Guadaira y Torreandilla, que ahí sí hubo dos obreros que salieron de Torreandilla y que no salió otra pues otra novedad sin opciones, pero que Alejandro Chicharro volvió a refrendar el buen momento que atraviesa. Y luego Lalo de María y Pepe Luis, y es que me resulta
Cirujeda,
muy difícil.
Cirujeda, me resulta
muy difícil pronunciar ese apellido. Ojalá dentro de un tiempo no nos resulte difícil, que eso será buena señal para él, porque nos lo habremos aprendido. No estuvieron mal, lo que pasa que es verdad que cuando lo que estamos hablando durante muchos festejos, que cuando te das con dos no quieren, dos no pelean si uno no quiere.
Bueno, Manuel, tú también es que te estás convirtiendo un poquito en monja de la caridad. Pues yo te voy a decir lo que opino.
Venga.
Lo primero, la novillada fue infame, no digna de la Plaza de Toros de Madrid.
¿En cuanto a presentación?
En cuanto a presentación, falta de remate, caras por ningún lado. A mí me gustaría ir a ver la báscula de Madrid y ver si verdaderamente eso funciona o los ponen a ojo los pesos, porque aquello era, y además descastada, mansa, sin clase, muy complicada de hacerlos mover, no complicada de torear. Bueno, pues mira, de los novilleros, te puedo decir que Lalo de María, el francés de Nimes, es verdad que de la última vez que la vimos en Madrid ha ganado en acoplo, en postura, en componer un poquito más la figura. Pero, ay, le falta...
Te voy a contar una anécdota. ¿Tú sabes que yo toreo con Lalo de María?
Pues no lo sé, pues seguramente que estarías mejor que él allí en las ventas.
No, yo toreo con él en Alcázar, un festival, cuando él era becerrista. Y la verdad es que ese día estuve yo mejor que él.
Bueno, pues haberte puesto el pelo rubio como él y a lo mejor lo confundían.
No, pesa bastante menos que yo y tiene mejor tipo que yo y bueno, es mejor torero, por supuesto.
No, es verdad
era,
que...
Era tema de broma, ¿eh? Que No, ya.
Ya te digo que ha mejorado de la última del último paso, porque él ya ha estado aquí en las ventas.
Sí.
Ha mejorado y no poco. Pero bueno, le falta mucho por hacer y la verdad es que tampoco los novillos. Es que los novillos de ayer fueron un desastre. Es que estaban anunciados 5 de Guadaira y 1 de Torreandilla. Bueno, pues al final, como sobreros reseñados, 2 de Torreandilla. Pues al final salieron los 2 sobreros y bueno, pues se podía haber anunciado como un desafío ganadero, porque al final salió un 3 y 1.
Lo que yo no entiendo es cómo Madrid anuncia 5 y 1. O sea, si Madrid no tiene toros, apaga y vámonos.
Torreandilla trajo 8 y solo le aprobaron 1 para ser titular. Y dos para ser sobreros.
Pero es que tenemos... Y luego encima salen 6 novillos que, según tú dices, que yo estoy de acuerdo contigo, indecentes de Madrid, pues tenemos un problema. Porque si Madrid no tiene... Verás cómo son Pamplona no pasa. Vamos, que yo estoy hablando por hablar, pero luego el toro de Pamplona y el toro de Bilbao no tiene nada que ver. Quizás porque Bilbao y en Pamplona pagan como tienen que pagar.
Esa es la cuestión, Manuel. Claro, esa es la cuestión.
Ese es el tema.
Mira, yo en la crónica lo dije y lo dije convencido, que lo que están haciendo el equipo veterinario de aquí de Madrid es una partida presupuestaria que Plaza 1 se podía ahorrar e invertirla en comprar ganado en condiciones. Porque es que tan cómplices son unos como otros. Es verdad que la responsabilidad siempre es del presidente, porque sabemos que por reglamento toros que rechacen los veterinarios, si quiere rescatarlos el presidente, los puede rescatar. Eso es así. Pero en Madrid me consta que sí que hacen caso al equipo veterinario y que aprueben las novilladas de ayer, pues la verdad es que no tiene explicación. Con respecto a lo del el chico este de Algeciras, Pepe Luis Cirujeda. Cirujeda, Manuel, Cirujeda.
Cirujeda, ha dicho.
Cirujeda. Muy bien. Bueno, pues muy verde, Manuel. Mucho. Ese chico no estaba preparado para venir a Madrid. Hacía su presentación y encima tuvo el detalle de irse a Portagayola a recibir al quinto de la tarde. Y por cierto, la larga cambiada que pegó a Porta Gayola posiblemente fuera lo mejor que hizo en toda la tarde. Le salió limpia y muy bien ejecutada. Luego es un torero que es tan sumamente espigado, altísimo. Y ya sabemos que los toreros altos, cuando los novillos encima, los de ayer, hay esa descompensación de tamaños que no ves la emoción ni el riesgo por ningún lado. Y luego era más fácil contar los muletazos que dio sin tocarle la muleta que los enganchones, porque posiblemente fueran, como decía mi padre, que en paz descanse, quizás fueran nones y no llegaran a tres los que dio sin enganchar.
Bueno, Alejandro Chicharro, háblame de lo bueno.
Alejandro Chicharro, qué bien. Como, fíjate, con los mismos novillos que los otros, los mismos. Bueno, ya está, pero cuando un torero está puesto, cuando un torero se pone en el sitio, cuando sabe entender las distancias, cuando sabe entender que el recorrido del toro, no, el novillo en este caso, no es el que él desea, pues si hay que esperarle con la muletita atrasada, te espero con la muletita atrasada, pero tú vas a pasar hasta que yo te diga hasta aquí. Y si ves que el novillo acomete y hace el embroque más adelante, te voy a llamar con la muletita adelante porque sé que vas a ser capaz de pasar. Y como no pases, ya me coloco yo de tal manera que te voy a obligar a que lo hagas. Estuvo muy, pero que muy bien Alejandro Chicharro. Ojo, que en su primer novillo hubo una petición.
Y que si se hubiera dado la oreja no pasa nada.
No habría pasado. A lo mejor alguien me hubiera discrepado. Pero aparentemente en los tendidos había mayoría. ¿Qué bueno. podría haber pasado? Pues que a lo mejor si esa oreja se concede con cierta discrepancia, si luego en el sexto toro está igual o un poquito mejor, se le concede otra, implica puerta grande. Bueno, este chico ya ha salido por la puerta grande y ayer dejó su impronta de que es un novillero con ganas de ser algo en esta profesión. Y además,
la verdad es que
en la crónica lo digo, Manuel, que antiguamente en las cartillas militares, decía a los militares, había una reseña que ponía abajo, el valor se le supone, y a este chico no se le supone, a este lo tiene, ¿eh?
Pues nos alegramos mucho. Eso demuestra también que hay cantera y que viene gente arreando fuerte por detrás. Bueno, hoy, Tomás, ya vamos a despedirte. Hoy en la corrida de Juan Pedro Domé, que estoy viendo la reseña. No, es que hay un toro que pesa 672 kilos.
Ya te lo
y
he
otro
dicho,
de 643. Y sí, esto, sí. No sé, ojalá la semana que viene estemos hablando y mañana te podamos leer de que ha sido un manantial de bravura, pero ojalá,
Manuel,
ojalá.
Manuel, mucho me temo que el mayor trabajo esta tarde lo van a tener las mulillas, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, ya veremos, no nos adelantemos. Tomás, muchísimas gracias por todo. Seguimos escuchándote, seguimos leyendo las crónicas de Tomás Mata, encargando la suerte diariamente de la Feria de San Isidro. Y a ver si ya empieza la actividad taurina por aquí y nos podemos volver a ver en breve.
Por supuesto que sí, ya en cuanto empiece el circuito ciudadrealeño, coche y para allá, ya lo sabes tú bien.
Pues venga, aquí te esperaremos. Un saludo, Tomás, una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, Manuel, buenas tardes.
Vamos a recordar que la Diputación Provincial presentó el Festival Taurino con motivo del Día de la Provincia.
El cartel estará compuesto por matadores de toros de la provincia o que tienen una gran vinculación con la misma, como es el caso de Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Fernando Tendero y Carlos Aranda, a los que acompañarán los novilleros con picadores Aarón Infantes y Adrián Reynosa. Las ganaderías serán Víctor y Marín, Manuela Patón y Moyalta, procedentes de Fernán Caballero, Villamanrique y Almodóvar del Campo.
Bueno, ya publicamos que ya se pueden adquirir las entradas online para el festival, pues metiéndose en Cargando la Suerte y pinchando el anuncio, le redirige directamente a la venta online. Maxi Toros sorteará 10 entradas entre sus abonados de Cuenca para la corrida de beneficencia que participa Fernando Adrián.
La empresa Maxi Toro, una vez más, tendrá un gesto con la afición de Cuenca, la tercera plaza de España en número de abonados tras Madrid y Pamplona. Así, sorteará entre todos los abonados de la Feria de San Julián 10 entradas para la próxima corrida de beneficencia que se celebrará el próximo 9 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. El sorteo se realizará en directo a través de las redes sociales de la empresa el próximo día 3 de junio a las 8 de la tarde. El cartel lo conformarán Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Fernando Adrián, que es uno de los alicientes de este, puesto que será su única tarde esta primavera en Madrid.
Bueno, pues una gran iniciativa. El maestro Curro Romero ha sido operado exitosamente de su fractura de fémur.
Curro Romero ha sido operado satisfactoriamente de la fractura en su fémur derecho sufrida días atrás en su domicilio particular. La intervención quirúrgica ha sido llevada a cabo en el mismo hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se encontraba ingresado desde este pasado domingo por los doctores Cejudo y Sabal bajo anestesia epidural. El diestro de camas ya se encuentra en fase de recuperación y está acompañado de su esposa y todos sus familiares y amigos.
Bueno, pues deseamos al maestro Curro Romero una pronta recuperación. También una pronta recuperación para José María Manzanares, que será baja por neumonía vírica en su segundo compromiso en la Plaza de Toros de las Ventas.
El diestro alicantino causará baja hoy en las ventas por inflamación pulmonar causada por infección vírica, por lo que no puede comparecer en sus próximos compromisos.
Bueno, pues pronta recuperación. Su Majestad Don Felipe VI presidirá el próximo miércoles la corrida de la prensa.
El rey Felipe VI presidirá el próximo miércoles 5 de junio la tradicional corrida de la prensa de la Feria de San Isidro, en la que se lidiará una corrida de Victorino Martín, como viene siendo habitual en los últimos años para los diestros Paco Ureña, Borja Jiménez, y que se enfrentarán en un mano a mano. Acompañado al monarca estará el matador de toros Francisco Rivera Ordóñez en funciones de asesor taurino en el aniversario de la muerte de su padre.
La novillera Miriam Cabas, herida de gravedad en Villamanta, cornada de 15 centímetros con desgarro de músculo tibial.
La novillera Miriam Cabas ha resultado herida de gravedad en el primer festejo del tercer certamen de novilladas sin picadores de Villamanta, en Madrid. El percance sobrevino en el sexto de la tarde, cuando Cabas instrumentaba un quite. Entró a la enfermería donde, además de ser atendida de una herida en el mentón, fue operada de una cornada en el tercio proximal de la pierna derecha cara externa con un trayecto hacia abajo y hacia adentro de 15 centímetros, que desgarra músculo tibial anterior y contunde la tibia dejándola expuesta con un pronóstico grave.
El parte médico lo firma el doctor Enrique Crespo y le deseamos a Miriam Cabas una pronta recuperación de este grave percance. El festejo se lidiaban Herales de García Vaquero y los Lastrones con el siguiente resultado.
Miriam Cabas, de la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar, silencio tras aviso. Álvaro Serrano, de la Escuela Taurina Navas del Rey, vuelta al ruedo tras aviso. Julio Méndez, de la Escuela Taurina de Badajoz, oreja. Sergio Rollón, de la Escuela Taurina Aljuli, vuelta al ruedo tras aviso. Roberto Cordero, de la Escuela Taurina Navas del Rey, palmas tras dos avisos. Y Pedro Rufo, de la Escuela Taurina de Toledo, silencio tras dos avisos. Los finalistas del certamen para este domingo son Álvaro Serrano, Julio Méndez y Sergio Rollón, que lidiarán herales de José Escolar.
Antonio Ferrera también triunfó y tuvo una cornada en Monterrey, México.
El pasado viernes 24 de mayo se celebró la corrida de las luces en honor a la Virgen del Roble con toros de Begoña. Uriel Moreno, el Zapata, palmas y vuelta al ruedo. Antonio Ferrera, orejas y palmas. Antonio García, el Chihuahua, palmas y oreja.
El parte médico de Antonio Ferrera dice que sufrió un puntazo en la pantorrilla derecha al colocar el primer par de banderillas y que tiene una herida por asta de cuerno en el tercio inferior de la pierna derecha con una trayectoria de 8 centímetros de longitud que no contusiona huesos. Reaparece dentro de unos días en Madrid. El matador fue intervenido quirúrgicamente allí en México. la atención de la cornada de Román en Vic hace unos días será expuesta en el Congreso Internacional de Cirugía Taurina.
El doctor Enrique Crespo señaló que la atención de la cornada Román en Vic será expuesta en el Congreso Internacional de Cirugía Taurina como ejemplo de la coordinación que existe en Francia entre las enfermerías de las plazas de toro y los hospitales. Siempre que en Francia aparece la sombra de la cornada, se reabre el problema de la atención médica en el país galo. Unos problemas legales llevan a la imposibilidad, salvo en casos de extrema gravedad, de operar en la enfermería de la Plaza de Toros. El doctor Crespo también manifestó que posiblemente en Vic está el mejor equipo médico de Francia con Olivier Chambré a la cabeza, que también es el mismo que está en la Plaza de Toros de Bayona. Además, en este caso, tanto en la enfermería de la Plaza de Toros como en el hospital de referencia Mont-de-Marsan, hay cirujanos especialistas en tratar las heridas por cuerno de toro. Lo bueno de Francia es que hay un contacto directo con el hospital. Es verdad que hay algunas polémicas que han tenido argumentos, pero también eso pasa en España. Ojalá nosotros tuviéramos la suerte de mantener un contacto directo cuando hay un percance serio en el hospital de referencia.
Bueno, pues es importante que haya una coordinación, y recordamos que la corrida estuvo parada hasta que no se trasladó a Román al hospital para operar. Recordamos los carteles oficiales de Promesa de Nuestra Tierra, que quedan ya muy poquito, quedan las semifinales, el 14 de julio en Manzanares, con novillos de Antonio López Gibaja, el 27 en Añover del Tajo, otra semifinal con cones de novillos de Conde de Mayalde, y el 3 de agosto en Vargas, la gran final con toros de Piedra Escrita. El Corpus de Toledo celebra estos días los dos carteles de relumbrón.
Jueves 30 de mayo, Morante de la Puebla, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo con toros de Juan Pedro Domecq. Viernes 31 de mayo, Diego Ventura, Sergio Galán y Lea Vicens con Guiomar de Cortes de Moura.
Bueno, pues hoy, día de Corpus, lo mejor que se puede hacer es ir a Toledo a los toros. Consuegra también anuncia una novedad picada para el próximo domingo.
La empresa Ganados Belinchón ha organizado para este próximo domingo 2 de junio una novillada picada donde se lidiarán reses de José Luis Marca para los novilleros Villita, Aarón Infantes y Miguel Serrano.
Bueno, pues creo que es el último compromiso que le quedaron Infantes antes de llegar a su gran cita con la Plaza de Toros de Sevilla. Vamos a recordar los carteles de la UTE Casas Amador, que anuncia 5 festejos en Albacete apostando por los más jóvenes, empezando por el 25 de mayo.
Clase práctica con novillos de Iruelo para Fernando Romero, de la Escuela Taurina de Albacete, Manuel Férbola, de la Escuela Taurina de Badajoz, Alfonso Morales, de la Escuela Taurina de Jaén, David Gutiérrez, de la Escuela Taurina de Badajoz, Hugo Masía, de la Escuela Taurina de Valencia, y Nayar Aparicio, de la Escuela Taurina de Albacete.
El domingo 26 de mayo, otra clase práctica con novillos de Iruelo.
Para Nathan Spin, de la Escuela Taurina de Albacete, Carlos Moreno, de la Escuela Taurina de Málaga, Clovis, de la Escuela Taurina de Beciers, Santi García, de la Escuela Taurina de Albacete, Mario Barona, de la Escuela Taurina de Valencia, y Pablo Sánchez, de la Escuela Taurina de Almería.
El 8 de junio, con novillos de Tomás Sánchez Cajo.
Gabriel Segura, de Albacete, Antonio López, de Toledo, Iker Rodríguez, de Valencia, Miguel Ángel del Cerro, de Toledo, Álvaro Ábalos, de Écija, y Adrián Nieto, de Albacete.
Y el domingo 9 de junio, con novillos de Tomás Sánchez Cajo también.
Jaime Torija, de Guadalajara, Carlos Reynosa, de Albacete, Marco Adame, de Cataluña, Salvador Ruiz el Marqués, de Albacete, Alonso López, de Guadalajara, y José Luis Cortés Morenito, de la Escuela Taurina de Albacete.
Y el lunes 24 de junio, novilla con sin picadores de Sagrario Moreno.
Artazos, Escuela Taurina de Valencia, Pablo Villora, de Albacete, Denis Martín, de Almería, Manuel Martínez, de Málaga, Álvaro Castillo, de Albacete, y Pedro Rufo, de la Escuela Taurina de Toledo.
Además, el programa se termina con una suelta de vaquillas y unas clases prácticas. Todas las clases prácticas serán a las 6:30 de la tarde con entrada gratuita. La Feria de Julio de Valencia ya tiene carteles no oficiales, pero podemos casi asegurarlos. Jueves 18, novillos de Núñez de Tarifa.
Para Jarocho, Samuel Navalón y Inés Romero.
Bueno, pues parece que le han servido los triunfos a Jarocho y a Salvador Navalón para entrar en las ferias de primera. Viernes 19, toros de los Espartales para Rejones y Núñez del Cubillo para Rejones, para pie.
Diego Ventura y los Espadas, Morante de la Puebla y Juan Ortega.
El sábado 20, la corrida de Victoria del Río y otros 3 toros del Pilar.
Para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y José María Manzanares.
Esperemos que para esa fecha ya Manzanares pueda estar toreando. El domingo 21, toro de Santi Domecq.
Para Paco Ureña y Román, un mano a mano.
Y antes de empezar con las reseñas, vamos a decir los carteles oficiales ya de la Feria del Toro de Pamplona.
Viernes 5 de julio, novillada con picadores para Jarocho, Alejandro Chicharro y Samuel Navalón.
El sábado 6 de julio, corrida de rejones.
Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Almendariz y Guillermo Hermoso de Mendoza.
La corrida será del Capea. El 7 de julio, el día de San Fermín, la corrida de la Palmosilla.
Para Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez.
El día siguiente, el 8, con la corrida de Cebada Gago.
Juan Leal, Román e Isaac Fonseca.
El 9, con la corrida de Victoriano del Río.
Sebastián Castella, Emilio de Justo y Ginés Marín.
La corrida de Fuente Imbro.
El día 10 de julio, para Miguel Ángel Pereira, Roca Rey y Tomás Rufo.
El 11 de julio, la de Domingo Hernández.
Alejandro Talavante, Daniel Luque y Juan Ortega.
El viernes 12 de julio, la corrida de Jandilla.
Para Morante de la Puebla, Cayetano y Roca Rey.
Y la corrida de José Escolar el 13 de julio.
Para Rafaelillo, Gómez del Pilar y Juan de Castilla.
Y el 14 de julio, el pobre de mí, en la corrida tradicional de Miura.
Para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo.
Bueno, pues una feria de Pamplona muy bien rematada, yo creo, y además con toreros que debutan, y el único que hace doblete, como en todas las ferias importantes, es el peruano Andrés Roca Rey. Empezamos con las reseñas de San Isidro, nos quedamos en la corrida de toros del torero que mataron David Galván, Álvaro Lorenzo y Ángel Tellez con el siguiente resultado.
David Galván, saludos desde el tercio y oreja. Álvaro Lorenzo, silencio tras aviso y silencio con ovación al toro en el arrastre. Ángel Tellez, silencio tras aviso y silencio tras dos avisos.
Al día siguiente, la corrida del puerto de San Lorenzo con un lleno de 9 billetes.
Alejandro Talavante, oreja con ovación y silencio. Juan Ortega, silencio y saludos desde el tercio. Tomás Rufo, silencio y saludos desde el tercio.
Juan Ortega pasó a la enfermería tras matar el quinto de la tarde, como hemos comentado antes con Tomás Mata. El 13º festejo fue la corrida del Conde Mayalde.
Para Cayetano, silencio y silencio. Roca Rey, ovación tras dos avisos y bronca tras tres avisos. Y Jorge Martínez, silencio y silencio.
Jorge Martínez confirmaba alternativa. Y Cayetano, ya hemos dicho que en la crónica de Tomás Mata, que pasó a la enfermería después de una cogida feísima que hizo pensar lo peor. La corrida de 14º festejo, la del Ventana del Puerto y Puerto San Lorenzo, con otro lleno de 9 billetes.
Sebastián Castella, palmas tras aviso y silencio. Daniel Luque, silencio y silencio. Cristian Parejo, saludos desde el tercio y silencio tras aviso.
En la corrida de mixta del Capea y Montalvo, con Diego Ventura, Cayetano y Ginés Marín.
Diego Ventura, silencio y saludos. Cayetano, silencio y silencio. Y Ginés Marín, ovación con saludos desde el tercio y palmas.
Y la novillada de Guadaira y Torreandilla, que también fue un fiasco.
Lalo de María, silencio y silencio. Pepe Luis Cirujeda, silencio tras aviso y silencio. Alejandro Chicharro, vuelta al ruedo, tras aviso y saludos tras aviso.
Bueno, pues en la Plaza de Toros de Sevilla también se celebró una novillada de Torre Alba con un tercio de entrada.
Germán Vidal, el Melli, silencio tras aviso y oreja tras aviso. Aarón Palacio, silencio y oreja tras aviso. Manuel Jesús Carrión, silencio tras aviso y vuelta al ruedo.
Saludó en banderilla nuestro amigo Roque Vega. En Fuente del Fierno, Ciudad Real, se celebró un festival sin picadores con reses de Alcurrucén.
Para Esaú Fernández, ovación en ambos. Ángel Tellez, dos orejas y dos orejas y rabo. Y Miguel Serrano, ovación y dos orejas y rabo.
En Orgaz Toledo también se celebró una corrida de toros del Cortijillo y Alcurrucén. El quinto, de nombre Socarrón, con el número 89, fue indultado por Gómez del Pilar.
Esaú Fernández, dos orejas y oreja. Gómez del Pilar, oreja tras aviso y dos orejas y rabo simbólicos. Y Álvaro Alarcón, silencio y silencio.
En Sotillo de Ladrada, en Ávila, corrida de Pietro de la Cal y Marqués de Alba Serrada.
Para Joselillo, oreja y silencio. Miguel Tendero, silencio en ambos. Y Mario Palacios, silencio en ambos.
En Utrera, Sevilla, la alternativa de Curro Durán con toros de Luis Algarra.
Alejandro Talavante, dos orejas y ovación con saludos. Pablo Aguado, oreja y oreja. Y Curro Durán, que tomó la alternativa, ovación con saludos y ovación con saludos tras aviso.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y les emplazamos a nuestros perfiles en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y a nuestra página web, cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene y que celebren ustedes muy bien el Día del Corpus y la festividad de Castilla-La Mancha.